escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Buenos días, Alexi, buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes aquí en este programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, que transmitimos todos los viernes de 7 de la mañana a 8 a.m. Estamos en vivo y en directo, ¿verdad? A través de los estudios de Pura Energía, ¿verdad? Y nos escuchas a través de Radio Grito 1200 AM de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7 FM, y además nos puedes escuchar a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, X, en las aplicaciones de Radio Grito, en Tuning Radio, Radio Garden, Spotify y Apple Podcast, y a través de YouTube. So, estamos comenzando el año 2025, un nuevo año, una nueva oportunidad, ¿verdad? De estar día a día y de poder estar y disfrutar de lo que, ¿verdad? Primeramente, papá Dios nos da el privilegio de. Y así que, Alexi, 2025, cosas buenas, cosas espectaculares. Cuéntame, ¿qué ha pasado en tu lado por allá?
Oye, al fin llegó el frío aquí ya a Texas. Ya amanecimos hoy a 30 grados.
Wow.
Yo creo que este es el primer frío así de la temporada. Ya, yo dije, yo pasé las Navidades aquí, Año Nuevo, en pantalones cortos, como si estuviera en Puerto Rico, básicamente.
Wow. Fíjate, pero tú haces una cosa. Aquí en Puerto Rico, hace 3 días, la temperatura, por lo menos en Moca, llegó a los 67. Tú sabes, bajó espectacularmente. Bueno, yo creo que esta Navidad ha sido una de las más frescas, una de las más frías que hemos experimentado.
Y aquí es todo lo contrario. Aquí estaba en los 70 todos los días y yo con eso era feliz.
Wow.
Y hoy me levanté a sacar las perras. 30 grados.
¡Oh, María! ¿No ha caído nieve? No ha habido nieve.
No ha caído nieve. No ha caído nieve. Pero fíjate, para Delaware, donde está la unidad mía, no pudieron trabajar ayer, por eso mismo, por nieve. Se dejaron porque cayó demasiado nieve.
¡Wow! Pero lo malo del frío allá donde tú estás es ¿verdad? La condición de hielo. O sea, si se frisa, ¿verdad? Se congela la...
El black ice,
tú sabes que eso es sumamente peligroso, ¿verdad? Para conducir y pero nada, cuando hay tiempos así, lo mejor es quedarse en la casita. Mira, ayer o antier mi esposa me hizo estaba el tiempo frío, porque la verdad es que estos últimos días han estado frío. Y mi esposa me hizo un asopadito de gandules, brother. Brother, te digo, eso quedó. No puedo mencionar la palabra en el aire porque es muy
de show.
Me quedó de show, pero con esa temperatura afuera y ese platito botando humo adentro.
Oye,
espectacular.
Yo creo que ya sé lo que voy a comer hoy entonces.
Un asopadito. Es más, mira. Mira, un asopo de salchichón, brother. Chacho, es un palo.
Así. No, pero yo quiero. Voy a ver un asopadito. Yo creo que hace falta un asopadito hace tiempo.
Sí, mano, de pollo, de gandules, de lo que tú quieras, pero no te lo de, que no pase de hoy, brother.
Mira Jimmy, ¿qué te trajeron Santa Claus y los Reyes?
Pues mira, yo me he portado bien, tú sabes, gracias a Dios, pero el Santa Claus mío está en condiciones austeras, ¿me entiendes? Y entonces me dijo que están trabajando en unos asuntos ahí y que eventualmente le diera break, pero nada, lo más, yo creo que lo más importante, Alexis, es, fíjate, no quiero sonar muy filosofal con esto, pero fíjate, una de las cosas que yo he sido bendecido en este año, ¿verdad? Porque este año, aunque tú no lo creas, por lo menos en el lado de acá ha sido bastante challenging. Tú sabes, ha habido muchas cosas buenas, de verdad que sí, pero ha sido un año bien retante en otras áreas, ¿verdad? Y estamos luchando, estamos trabajando con muchísimas cosas. Pero una cosa bien importante, yo tengo un amigo mío, mi hermano, ¿verdad? Que él tiene un refrán y yo digo, contra, es muy certero, que a veces la riqueza no se basa en la número que aparecen en la cuenta de cheques, ¿verdad? En las cantidades que puedan tener en un banco. A veces la riqueza se basa en la gente que te rodea, tú sabes, en las amistades, los amigos, en la gente bien close que tú tienes alrededor tuyo, que son de tú, ¿sabes? Que son tu gente. Y una persona con personas hacia alrededor tiene la riqueza suficiente, ¿verdad? Y yo he sido bendecido grandemente, pelonadme, argentino. He sido bendecido grandemente, ¿verdad? Con gente que me rodea, ¿verdad? Entre ellos estás tú, ¿verdad? Tú llegaste, como diría el cuento, llegaste a mi vida en un día muy especial, ¿verdad?
De paracaídas.
De paracaídas, pero fíjate, todo en orden, todo bien sincronizado, ¿verdad? Y cuando una puerta se cierra por un lado, pues se abren varias en otro lado, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por gente como tú, gente como mi familia, ¿verdad? Que me han apoyado muchísimo, mi esposa, ¿verdad? Mis hijos, mis nietos, tú sabes. Mis amistades de... Yo tengo muchos conocidos, pero tengo poca gente en el círculo, ¿verdad? Y a aquellos que saben quiénes son, ¿verdad? Les agradezco, ¿verdad? A cada uno de ellos por estar ahí, ¿verdad? Mano a mano conmigo. Y tú llegaste nuevo, eres reciente, pero estás en el círculo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso, porque ha sido de muchísima bendición. Y ese es el regalo, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los regalos más importantes que uno pueda pedir. Tener gente, ¿verdad? Clave alrededor, ¿verdad? Al lado de uno, a la izquierda y a la derecha. Y poder disfrutar, ¿verdad? De esa sincera amistad, ¿verdad? Y de esa hermandad. Yo considero a mis amigos, ¿verdad? Del círculo, no los considero amigos, sino los considero familia, hermano, ¿ves? Yo trabajé en FedEx por muchos años y conozco gente de vicio, ¿verdad? He conocido mucha gente. Muchas veces estoy en algún lado y la gente me llama o me dice, mira, Jimmy, y a veces yo miro, no sé quién es, busco y entonces veo que alguien me está haciendo señas. Mi esposa me dice, ¿pero tú lo conoces? Y le digo, no sé quién es. Y me acerco a la persona y él me habla y me hace cuento y me dice, mira, ¿te acuerdas? Y yo, sí, porque tú sabes. Pero yo digo, ¿dónde? ¿Cuándo? Tú sabes, cuando entonces la persona se va, mi esposa me dice, pero tú lo conoces, pero no sé quién es, tú sabes, sí, sé que trabajó allí y hizo aquello, pero no me viene a la mente, tú sabes. Pues un secreto de eso, Alexis, ¿verdad? Y tu papá es bien afine con eso. Es que uno trata a la gente como quiere ser tratado, tú sabes. No importa la diferencia, no importa, ¿verdad? Las situaciones, ¿verdad? Del día a día, siempre tiene que haber algo que se llame respeto, ¿verdad? Y cuando uno trata a las personas, a los seres humanos, de esa forma, a veces uno cosecha muchísimo, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Mis clientes, cuando estaba trabajando, siempre eran número uno y siempre respeto por encima de la diferencia, por encima de los roles de cabeza y de los maljatos que uno pasaba con muchos de ellos. Siempre había una línea que no se podía cruzar, ¿verdad? Y había que mantenerse en ese cercado, ¿verdad? Y disfrutar de eso. Pero nada, ha sido un año bueno. Y para ti, ¿cómo ha sido, brother? Cuéntame.
Jimmy, te me fuiste filosófico full, pero te voy a acompañar porque honestamente estoy 100% de acuerdo con todo lo que dijiste.
Sí.
Uno conoce mucha gente y lo que sea, y especialmente en un trabajo como el que yo tengo, que exacto, no siempre puedo pasar estos días de Navidad, todos los cumpleaños, los aniversarios, los Reyes. No todos los puedo pasar en casa, pues, por el debido al trabajo.
Claro.
Las pocas veces que puedo estar en casa y o rodeado con familia, ¿sabes? Honestamente, hay, de verdad que uno con el tiempo va aprendiendo y eso es lo que vale. Y 100% de acuerdo, estoy contigo. Te me fuiste filosófico, pero te voy a acompañar porque la pegaste ahí.
No me dejes solo, pero imagínate. ¿Qué puedo hacer?
Estamos juntos, piloto con piloto.
Así mismo.
Pero el mío, quiero recalcar en esa misma nota. Por ejemplo, yo, gracias a Dios, pude estar para Acción de Gracias, pude estar para Thanksgiving, perdón, para el día de los el Christmas 25, sí, o estar para despedida del año. No pude estar para el 6, pero mira esto. Yo terminé un viaje el 5 bien tarde en la noche. Tuve que quedarme overnight allá en Las Vegas y regresé el 6 en la tarde aquí a San Antonio. Uh-huh. Y el mismo 5 estoy hablando con mi hija. Mi hija tiene 10 años. Y ya sabe, ya le contamos, esta es la primera Navidad, primera época donde ya sabe. Uh-huh. No voy a decir por seis niños.
Sí.
Uno nunca sabe.
Claro.
Pero entonces ella viene y me dice, ah, papá, tú vas a estar aquí para los Reyes. Y yo, pues, Marina, yo voy a llegar un poquito más tarde. O sea, yo llego en la tarde. Y ella me dice, pues, ¿tú sabes qué? Yo no voy a abrir mis regalos hasta que tú llegues.
Oh.
Y yo, no, pero ábrelo. No, pero es que... Tú eres parte de mi familia y yo quiero que tú veas las caras de nosotros.
Wow.
Porque tú te emocionas con eso.
Wow.
Yo quiero que tú veas las caras de nosotros cuando abrimos los regalos. Y después ahí viene y me dice, y aquí están Tony y Marco y me escucharon y ellos también van a esperar. Ah, a mí se me hizo un taco, Jimmy. Eso para mí. Mira, 10 años, eso salió de ella. Nadie le dijo para que una niña venga y decir, y los tres vengan a decir, mira, no voy a abrir el regalo hasta que tú llegues en la tarde. Eso fue como que... Mira, y estuvieron todo el día y así fue, estuvieron todo el día ahí como que papi llega, hasta me esperaron afuera.
Dito.
Porque pues estaban ansiosos para abrir los regalos, pero dijeron, hasta que él no llegue y mira, eso es verle la carita. Eso,
pero tú haces una cosa, eso es priceless. Eso ahora mismo, eso es el mejor regalo que tú pudiste haber recibido, brother. Tú sabes.
Sí, por eso lo menciono. Nos desviamos aquí pero fíjate, tenía que decirlo.
Sí, porque mira, tú sabes, la vida es efímera, brother, tú sabes, y a veces uno en el fast pace de la vida se le pasan por el lado cositas bien, detalles bien importantes y específicamente tú, nosotros los padres, ¿verdad? Yo cuando empecé a tener a mis hijos, ¿verdad? El fast pace, yo... no pude disfrutar. Bueno, cuando mi hijo nació en el 87, yo empecé a trabajar en FedEx en el 87. Éramos un crew bien poquito, éramos pocos en el trabajo y era mucho trabajo. Y entonces yo salí de casa a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y llegaba a casa a las 11, a las 12, salí de casa, mi nene durmiendo, llegaba a casa, el nene durmiendo. Tú sabes, y son detalles que se pierden, que quizás down the way no se pueden recuperar. Pero cuando tú tienes una familia así, tú sabes, esa unidad... De hecho, eso de tu nena me deja mucho decir de ti, de tu esposa, tú sabes, porque, mano, 10 años, tener esa mentalidad y, ¿sabes? Eso me deja mucho, me dice mucho de ustedes.
No, y mira cómo son las cosas. Eso fue en la noche del 5 que hablamos de eso. Y entonces yo, ya que estoy acostado, estoy ahí tratando de dormir, me estoy en el teléfono pegado y cuando veo sale una notificación... salió un viaje en Frontier, un viaje premium, para los que no saben, es un viaje que pagan tiempo extra, uh-huh, que sea última hora, que pagan adicional. Y yo digo, oye, y estaba ahí posicionando, lo podía hacer perfecto y podía haber llegado, lo podía hacer el 6 y llegaba más tarde, llegaba, en vez de por la tarde, llegaba por la noche a casa. Y yo dije, wow, o sea, yo pude haber cogido este viaje premium que pagaba buenísimo, porque es como un overtime, uh-huh, que la compañía no tiene a nadie, uh-huh, so necesitan llenar los rush, so le pagan por encima para que las personas lo cojan. Y yo dije, no, yo digo, no hay dinero que valga, sí, que valga, wow, eso. Y digo, yo no le puedo fallar a ella después que ella me hizo eso así y no cogí ese viaje. Y yo dije, y estuvo ahí un buen tiempo, estuvo más de media hora y nadie lo cogió. Yo me dormí después, pero digo, yo no puedo hacer eso. Y
sí,
digo,
man.
Y pues, pero anyway, entiendo lo que dice.
Pues mira, Alexis, en esta filosofera y en esta cuestión bien linda, ¿verdad?
Sí, se nos fue.
Se nos fue la primera parte del segmento. O sea, tenemos que irnos al primer compromiso comercial.
Ya, mano.
Esto va el jet stream, brother, empujándonos a mil millas. Pero regresamos ya mismo. Estás escuchándonos a través de Radio Grito 1200, a través de la frecuencia 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Red 93.7. Regresamos ya mismito, no se nos vayan.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, mi gente, estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación, aquí con mi compañero Alexis Silva, al otro lado del espectro
del continente.
Comenzando un año nuevo, 2025, con muchas expectativas y muchas cosas, y dándole gracias a Dios brevemente, ¿verdad?, por esta oportunidad. Alexis, el año 2024 estuvo bien plagado con muchas cosas en la aviación, definitivamente. Hubieron muchos eventos, muchísimas cosas, ¿verdad?, que sucedieron en el ámbito. Y yo traté, ¿verdad?, lo más que pude, ¿verdad? Es como yo te había mencionado, es cuando tú vas a una tienda de juguetes y ves tantos juguetes y no sabes cuál quiere, pero ves todos te gustan, tú sabes. Y no sabes cuál vas a coger. Y así mismo pasó con esto. Hay muchas cosas que se pueden comentar y eventualmente...
Hay tela
para cortar y eventualmente tocaremos, ¿verdad?, down the way con muchas de estas cosas. Pero traté de ser, ¿verdad?, de escoger las cosas más importantes y más relevantes que han sucedido en la industria, ¿verdad?, en la industria de la aviación en el mundo y básicamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces hay un artículo que me cogió mucho el ojo, ¿verdad?, cuando estaba buscando, y es que durante el año 2024 hubieron varios eventos, varias situaciones, ¿verdad?, incidentes que sucedieron, ¿verdad?, en Estados Unidos con aviones y cosas, y incidentes, ¿verdad? Y entonces, yo creo que uno, Alexis, si estás de acuerdo conmigo, yo creo que el más notorio de estos incidentes que sucedieron fue el de Alaska Air, que en pleno vuelo, cuando el avión estaba, creo que estaba en la configuración de aterrizaje, un lo que llaman un door plug, ¿verdad?
No, despegando, estaban, lo que ya, el vuelo llevaba como 20 minutos, algo así.
Ah, estaban despegando.
Si no me equivoco.
Pero iba a aterrizar, sino que el avión estaba despegando.
No, exacto. Llevaban como estaban, todavía, si no me equivoco, habían estado, o sea, no estaban en cruise altitude, estaban... ya habían despegado, pero llevaban como 10, 15, 20 minutos en lo que llegaban a la altura.
Wow. Pues esa situación, ¿verdad?, que en pleno vuelo, ¿verdad?, uno de los plugs, una de las puertas de seguridad, o una de las... esa área se supone que sea una puerta de salida de emergencia, pero en ese avión no se utilizó como una salida de emergencia y se le puso un plug, no sé cómo es la traducción,
un sello,
¿verdad?, para tapar, para sellar ese hueco. Y como mencionó Alexis, el avión una vez despega, unos minutos después en vuelo, ese plug, ¿verdad?, ese taponcito, ¿verdad?, se sale del avión. El avión todavía no estaba en altura, no estaba en altura suficiente para presurización, ¿verdad?, y pudieron, ¿verdad?, el avión pudo aterrizar, ¿verdad?, con seguridad y sin ningún tipo de novedad. Pero fíjate, Alexis, ¿verdad?, y tratando de cuadrar esto, Boeing, lamentablemente,
ese le marcó el año para Boeing, empezando el año. Yo me acuerdo que ellos, eso fue de ahí en adelante, tuvieron que como que paralizar la manufactura.
Exacto.
De repente le cayó el FAA y le cayó todo el mundo encima. La compañía que, o sea, era una compañía que Boeing subcontrataba,
sí.
Spirit Aerosystems, le cayó. Están, creo que a nivel de bancarrota ahora mismo también,
eso es
Spirit Aerosystems, que no está nada relacionado con Spirit Airlines, que valga.
Exacto.
Pero, o sea, eso, y yo me acuerdo que para ese entonces todavía las líneas aéreas estaban contratando pilotos por un tubo y siete llaves porque, pues, estaban buscando aviones, esperando, recién más aviones.
Exacto.
Y de ahí de repente la entrega de aviones
se
básicamente paralizó.
Se paralizó.
Eso también afectó el hiring de los pilotos.
Sí,
paciente, boom, paró básicamente por completo, porque si los legacies que están arriba dejan de contratar personas, uh-huh. pues entonces los que están en el medio no suben, los que están abajo tampoco suben, obviamente todo es una cadena.
Pero hago la que, y qué bueno que le diste ese seguimiento, porque yéndonos un poquito más atrás para establecer una base, en el 2019, ¿verdad? Cuando era Boeing, ¿verdad? O el 2018, me parece que fue cuando los primeros dos accidentes con los MAX, allá en al otro lado del Atlántico, estos dos aviones, ¿verdad? Uno en un momento y otro en otro, sufren unos accidentes aparatosos, ¿verdad? Donde todos fallecen. Y entonces todo gira alrededor de una falla en un sistema que se había diseñado para ese MAX 8 cuando se diseñó. Y entonces eso ya empieza a marcar, ¿verdad?, el asunto con Boeing con respecto, ¿verdad?, a cuán seguro, ¿verdad?, o cuán, ¿verdad?, cuán seguro, ¿verdad?, puede ser la aeronave en su diseño, ¿verdad? Y hubo un glitch, ¿verdad?, de seguridad. De hecho, ese avión, una vez suceden estos eventos, la flota, por lo menos en Estados Unidos, se grandió la flota de los MAX 8 y tuvieron, me parece a mí, que quizás hasta un año muchos de estos aviones no volaron.
Sí, fueron muchos meses.
Muchos meses donde todas las aerolíneas que tuvieron o que tenían MAX en su flota no pudieron, ¿verdad?, utilizar estas aeronaves hasta tanto y cuando no se arreglara el diseño, ¿verdad?, del MCAS, me acuerdo yo lo que era, del sistema de este avión. Pero fíjate, ya ahí establece un precedente con Boeing, Alexis. Ya entonces ya Boeing está tomando un girito más para, ¿verdad?, para la derecha, ¿verdad? Y entonces surge luego la pandemia, ¿verdad? Eso también trajo un efecto quizás hasta bastante nefasto con muchas aerolíneas. Luego de eso, ¿verdad?, haciendo un recuento, tenemos también el asunto, ¿verdad?, con Airbus. Con los power plants, con los motores que se estaban utilizando en unos batch de los aviones NEO, ¿verdad?, donde también se encontraron unas deficiencias en diseño, ¿verdad?, en este motor. Y por ende también, y de hecho, aquí entonces Spirit, que era la aerolínea que tiene la mayor cantidad de aviones con ese batch, tuvo que groundear, ¿verdad?, usando el lenguaje, estacionar sus aviones porque el asunto era bastante serio. So, fíjate, yo creo que si tú eres un firú también de la aviación y obviamente eres un experto y un profesional, si tú miras hacia atrás, yo no creo que en muchísimos años han habido tantas cosas juntas afectando la aviación, tú sabes, muchos eventos, ¿verdad?, que uno de aquí, uno de allá, y eventualmente, como tú mencionaste, hicieron un cerco que hasta el punto de hoy, ¿verdad?, las aerolíneas están afectándose, están recuperándose, y muchas de ellas, Spirit siendo una de ellas, están pagando las consecuencias, ¿verdad?, de todas estas cosas, de estas situaciones, ¿verdad?, que llevaron a estas aerolíneas a esto. Pero
Jimmy, sí, la importancia, por ejemplo, del de Alaska, es que hasta ese entonces la gente había pensado, lo del MAX, como recalcaste, claro, lo del MAX, pues eso fue un incidente aislado, uh-huh. Eso es algo que pasó, se arregló y ya no hay más problemas. Boeing sigue siendo Boeing, una de las mejores compañías, claro, en el mundo. Resulta lo de Alaska, donde se da a entender, mira, este avión es nuevo, este avión acaba de ser entregado unos dos, uh-huh, o tres meses anterior. Hacen la indagación, le hacen falta unos tornillos. Cuando vienen a ver, era un problema sistemático y siguen indagando y siguen encontrando más y más y más cosas. Y Boeing, por ejemplo, sucedió eso al principio del año. Sucedió también, no sé si te acuerdas, lo de que tuvieron que dejar los astronautas varios días o semanas adicionales, uh-huh, uh-huh, porque la nave que ellos habían hecho no servía, básicamente. Uh-huh. Tuvo que venir SpaceX, el de Elon Musk, a buscarlo.
A rescatarlo.
Tienen lo de la huelga también adicional encima, que paralizaron por más de un mes. Tuvieron muchísimo, o sea, han tenido demasiados problemas sistemáticos. Lo de Alaska fue como que abrieron la caja de Pandora, mira, eso no fue un evento aislado, la compañía tiene problemas serios donde hay que arreglar, básicamente. Y entonces, esa es la importancia de ese incidente.
Y con todas estas cosas, como tú mencionaste específicamente, cuando se hace la investigación del incidente de Alaska, resultó ser, ¿verdad?, que había una falla en quality control, ¿verdad?, que faltaban, sí, faltaban unos tornillos, faltaban una cosa. Y entonces, de ahí, ¿verdad?, y tratando de extenderte un poquito, entonces surgen, ¿verdad?, lo que se llaman los whistleblowers, ¿verdad?, donde dice, no, pero eso pasó, sí, pero entonces con el programa del 787 también hubieron unas cosas, con el programa del 777, y cuando fueron mirando, sí, habían unas cosas pasando, ¿verdad?, con quality control, con calidad, ¿me entiendes?, donde Boeing se estaba enfocando en números, ¿verdad?, en cantidad, pero no estaban poniendo la mirada en el control de calidad, y todas estas cosas juntas, ¿verdad?, empezaron a crear un asunto demasiado de fuerte para Boeing, ¿verdad? Inclusive con el 777X.
También, que sigue atrasado.
¿Por qué? Porque entonces están encontrando que en uno de los pilones, los pylons, que es la pieza que literalmente sostiene el motor en el ala, ¿verdad? Encontraron unas fisuras, ¿verdad? Había unos cracks en una de las... De uno de los componentes de ese aparato. Y entonces todo, tú sabes, todo se vino, se le llenó el cuarto de agua literalmente a Boeing.
Y mira, yo estoy seguro que muchos de los oyentes quizás ya lo han visto, pero por los que no lo han visto, en Netflix, si no me equivoco, y no me acuerdo el nombre ahora, hay un documental que explica muchísimo más de lo que ha pasado Boeing de décadas atrás hasta hoy día, básicamente. No me acuerdo el nombre del documental, pero busquen en Netflix, escriben Boeing o algo así, y le va a aparecer y van a ver muchísimo. Yo lo vi hace como 2 o 3 años atrás. Interesantísimo para los que quieren saber más del tema y con los que le llama la atención. Pues si no lo han visto, búsquenlo en Netflix, si no me equivoco.
Sí, pero entonces con esto, tú sabes, el asunto es que sí, finalmente... literalmente Boeing, ¿verdad? No fue que admitió directamente, pero sí reconocieron de que hubieron fallas, o sea, de que hubieron, ¿verdad? unos glitches, unos asuntos, ¿verdad? Con eso. Y ahora mismo, te mencioné ayer que mientras estaba hablando contigo, ¿verdad? Que durante el año, ¿verdad? Durante el 2024, a mediados del 2024, se estaba mencionando de que Boeing estaba considerando revivir el famoso 757 con el 797, ¿verdad? Un avión, que es un modelo de Boeing, el 757 es un modelo de Boeing, un avión espectacularmente exitoso, ¿verdad? Con las líneas aéreas. Y antiel, el CEO de Boeing, ¿verdad?, hizo unas declaraciones donde él dice que no va a haber espacio para diseños nuevos hasta por lo menos de aquí a una década, ¿me entiendes? Tú sabes que yo estoy seguro que ellos se están concentrando en resolver los problemas, ¿verdad?, que tienen ahora mismo con los modelos que tienen existentes, porque ahora mismo aún los Max, con el Max 10, que es un avión que están teniendo problemas con ¿verdad?, con la cuestión de los diseños, ¿verdad? Y ellos, hace esta declaración donde ellos no van a enfocarse, ¿verdad?, en modelos nuevos hasta tanto y cuando, ¿verdad?, se cubran con lo que están haciendo. Alexis, tenemos que irnos a la segunda pausa comercial. Esto está demasiado rápido. Así que regresamos ya mismo. No se nos vaya nadie. Esto está bueno.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología, abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, estamos de regreso aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Tú tienes, no es un coge bobo. Yo sé que no es un coge bobo, pero tú tienes un
rompecabezas
que quieres compartir con los radioescuchas.
Sí, Jimmy. Es que en estos días, en mis redes personales, a los que me siguen, yo le hice como que un problema de matemáticas basado en un vuelo real que tuve. Y fue de un vuelo de El Salvador, San Salvador, El Salvador, hasta Atlanta. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando llegamos, aterrizamos, tuvimos que esperar por el gate porque aduana, llegamos tan temprano, imagínate, llegamos temprano, que aduana todavía no había llegado, tuvimos que esperar un poquito en la rampa. Y dijimos, pues, ¿cómo vamos a entretener a las personas? Porque para hacerle algo, entonces pues dijimos, wow, vamos a darle un problema de matemática, el primero que lo resuelva, le vamos a darle unas meriendas y unas cositas, así lo que sea.
Nice.
Entonces, le voy a hacer ahora a todos los que nos están escuchando, le voy a hacer un problema de matemática basado en uno de los vuelos que hice unos días atrás. So, el vuelo es de El Salvador a Atlanta, el vuelo duró, fueron 3 horas y 8 minutos. Esta es la cosa. En ese vuelo, consumimos 14.600 libras de gasolina, obviamente, 14.600 libras de gasolina fue lo que consumimos para hacer ese viaje de 3 horas y 8 minutos. Ese fueron en 1.385 millas, esa fue la distancia, y habían 167 pasajeros. So, para los que estén escribiendo o los que tengan memoria ahí fotográfica, porque yo no soy una de ellas, mira, fueron 14.600 libras que se consumieron en el vuelo. El vuelo duró 3 horas y 8 minutos. Fue una distancia de 1.385 millas y habían 167 pasajeros, no crew members, pasajeros, desde El Salvador a Atlanta. Ahora, la pregunta que yo le voy a hacer a las personas, ¿cuántos galones por pasajero necesitamos para hacer ese viaje? Si la compañía viene y dice, mira, no, hoy no vamos a comprar gasolina, necesitamos que cada pasajero traiga sus galones para hacer este viaje. ¿Cuántos galones de gasolina nos llevamos por pasajero para hacer ese viaje de 3 horas 8 minutos de El Salvador a Atlanta? ¿Cuánto consumimos? Y la respuesta después de la próxima pausa.
Mira, yo vi ese asunto y me dio hasta dolor de cabeza, de verdad, porque dije, espérate, tú sabes, traté de
No es tan difícil. Hay un número que falta, que no lo he dicho, hay un número, pero eso usted lo tiene que conseguir. Tienen que buscarlo en Google y le voy a dar un lado. O sea, la gasolina y el agua no pesan lo mismo.
6.9 libras, 6.7.
No sé, pero ese número lo tienen que conseguir. ¿Cuánto? Bueno, allá ustedes, no quiero decir nada todavía.
No, pero pausa. Fíjate, pero es importante, porque para poder hacer
pero yo no lo voy a dar allá a las personas que lo busquen.
No, pero tienes que darlo, ¿por qué? Porque para hacer el cálculo de la ecuación que tú estás presentando, se tiene que tener esa cantidad, ¿sabes?
Pues, pero sí, pero es un número conocido. ¿Eh? No lo necesitan del vuelo. Yo lo voy a dar.
6.9.
6.75. El Jet A lo que pesa es 6.75 libras por galón. Uh-huh. Eso es lo que pesa. Porque cuando yo lo puse, mucha gente me dieron números diferentes. Algunos pesaban, me dieron 8 libras, porque el galón de agua pesa 8 libras. Otros me dijeron 6 libras. Eso todo depende de qué unidad están usando. Pero el galón de gasolina que usamos nosotros, Jet A, el galón más común, 6.75 libras por galón. O sea, y ya le doy la respuesta después de la
pausa.
Eso,
pero entonces ya me pusiste a pensar, y no voy a sacar el cálculo, pero quizá pueda discutir el procedimiento. Hay que dividir, los números clave aquí son las 14.600 libras, ¿verdad? Yo creo que son uno de los números importantes. Entonces, convertir esas 14.600 libras en pesos.
Uh-huh. Bueno, ya están pesos.
Ay, bendito, me estoy confundiendo yo aquí. ¿Pero qué te digo, bro? Me sacaste de tiempo, bro.
No, pero está bueno para poner a la gente a pensar ahí.
Sí, porque tengo dos dolores de cabeza, pero fíjate, yo creo que el número clave son los...
Sí, pero yo sé lo que quieren decir, vas por ahí.
Sí, está bien, pero entonces vamos a darle break a esta gente, que yo estoy dándole break también al asunto mientras estoy aquí discutiendo contigo, y después entonces nos trae el procedimiento, ¿verdad? Nos trae la respuesta. Alexi, hay una No es una compañía, es un website que se llama Wallets Hub. Y esta gente se dedica a hacer surveys, ¿verdad? A las líneas aéreas de servicio, calidad de servicio, seguridad, todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con las líneas aéreas. Y entonces para el 2024 ellos hicieron un listado de las 10 aerolíneas más seguras, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y esto solamente es las aerolíneas domésticas de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos, de hecho, ellos hacen el survey que hacen es del 1 al 10. Ellos le asignan una puntuación que puede ir desde 0 hasta 30 o 31, que es el número más alto en la puntuación. Porque ellos le asignan una puntuación, le asignan un standing y le asignan una puntuación. Pero esta gente, ¿verdad?, hizo este survey. Y entonces yo quiero discutirlo contigo, ¿verdad? Porque la forma que ellos lo hacen, lo están haciendo de abajo para arriba, ¿verdad? Son las primeras 10, o sea, son 10 aerolíneas que ellos consideran las más seguras, pero están, ¿verdad?, moviéndolo de abajo hacia arriba.
El ranking.
Y entonces estamos comenzando, ¿verdad?, con Southwest en la posición número 10. Una de las cosas que ellos utilizan para hacer este survey es que es situaciones de seguridad que hayan pasado, ¿verdad?, que las aerolíneas hayan tenido durante el año, ¿verdad?, incidentes, básicamente, y situaciones así.
Safety,
gracias.
Eso. No tiene nada que ver con cuánto dinero hacen, si están a tiempo, si están en quiebra, nada de eso.
Gracias por la aclaración. Nada, todo tiene que ver con seguridad, ¿verdad?, y cuestión de eventos. En el caso de Southwest, que ellos la ponen como la número 10, ellos le dieron una puntuación de 4.52, brother. O sea, que yo mirando...
Dije, de una escala de 1 al 10.
Del 1 al 30, tú sabes. Del 1 al 10, wow. ellos hacen 10 en el standing, pero en puntuación, que, ¿verdad? Como te dije, el 30 creo que es, o 31 es el más alto, ellos le dan 4.52.
Para, como referencia, no digas el número, perdón, no digas la línea número 1, pero ¿cuál fue la puntuación de la línea aérea número 1?
Te voy a decir ahora mismo, la número 1 tuvo una puntuación de... Aquí la tengo. 33.07.
Wow, so Southwest en 4 puntos en esa escala de ellos.
Sí.
Y la número 1, que se va a decir ya mismo, en 33 puntos.
Sí, en 33.03, sí. Pero como mencioné ahorita, ¿verdad?, ellos lo que hacen es que en este survey en particular, ellos están bregando con seguridad, como tú mencionaste, safety, ¿verdad? Y entonces, en el caso de, ¿verdad?, de lo que llevó, ¿verdad?, a que ellos, ¿verdad?, le dieran a Southwest, pues, primero, lo que la posicionó en la número 10 y lo que le dio la puntuación de 4.52 es que Southwest durante el 2024 tuvo varios problemas. No sé si te acuerdas, ellos mencionaron... que no es el más importante, ¿verdad? Pero ellos mencionaron en Austin, cuando...
El de FedEx,
exacto. Que no, ¿verdad?, nunca se supo realmente qué pasó, quién tuvo la culpa, pero un avión de Southwest, un avión de FedEx, recibe permiso para aterrizar. Y entonces, por otro lado, el vuelo de Southwest que iba a despegar alega que le dieron clearance para despegar en la misma pista donde venía el avión de FedEx. Y entonces, así como este evento, Southwest tuvo varios. Fíjate, no tan solo...
¿Recuerdas el de la Guardia?
El de la Guardia, exactamente. Pero fíjate, el que llevó, ¿sabes?, que le puso el cherry en el topping para que le dieran esta puntuación fue... Un avión de Southwest hizo un... ¿Tú sabes lo que es un Dutch Row? Tuvo un desperfecto. Había algo con el timón que llevó a que el avión reaccionara de esa forma. Y de hecho, el avión fue un evento que pudo haber sido catastrófico. Pero, ¿verdad?, los pilotos pudieron controlar la nave, ¿verdad?, y pudieron aterrizar, ¿verdad?, sin ningún problema.
Para eso hay dos personas ahí altamente entrenadas.
Exactamente. Gracias por hacerle el disclaimer. Por eso hay dos personas en una cabina. Pues este avión tuvo una situación donde hubo un desperfecto en su timón y el avión reaccionó adversamente haciendo lo que es un Dodge. Es una maniobra militar, ¿verdad?
Un Dodge Roll es básicamente, debido a la aerodinámica de las alas y todo eso, el avión lo que se queda como que constantemente meciéndose la cola, básicamente. Sí. Y eventualmente podría progresar a ser mucho más fuerte. Pero es algo, para eso tenemos el yaw damper.
Exacto.
Lo más seguro, el yaw damper fue lo que el sistema que no funcionó.
No funcionó.
Que le da esa estabilidad para que el avión esté quieto, no esté como que constantemente meneándose así.
Pero fue, aparentemente, en la forma que el avión hizo sus movimientos fueron bastante severos, tú sabes, según reportes de algunos pasajeros. Alexis, Yemari, tenemos que ir a la última pausa, ¿verdad? Tenemos que ir a la última. Alexis, tú estás pasando demasiado ligero, bro. Está brutal.
Vamos a tener que añadirle otra hora
al programa. Vamos a tener que añadirle otra hora al programa, así que estamos en la... nuestro último compromiso comercial. No se nos vaya nadie, que esto está bien interesante. Regresamos ya.
Regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, ya estamos en la última parte de nuestro segmento, de nuestro programa en Momentos de Aeronáutica y Aviación. El Jetstream nos ha impulsado violentamente rápido, así que ya estamos en la última parte del programa. Estamos allá en un Extended Final Approach, pero hay algo importante que tú tienes que hacer. Tú tienes que explicarnos cómo... ¿verdad? El procedimiento de la ecuación que tú trajiste al principio del segmento anterior. Así que, dale por ahí para abajo.
Ok, para recalcar a las personas, yo dije, el vuelo de El Salvador a Atlanta fueron 14.600 libras de gasolina que consumimos, el vuelo duró 3 horas 8 minutos, fueron 1.385 millas y habían 167 pasajeros a bordo, uh-huh. No contando el crew. Uh-huh. La pregunta, ¿cuántos galones por pasajero necesitamos para hacer ese viaje? Ok, ahora mismo, el vuelo fueron 3 horas 8 minutos, ese número no importaba. Ese número lo puse ahí como fluff para distraer. La distancia fueron 1.385 millas, ese número tampoco importaba para esta ocasión, lo tiré ahí para distraer. Lo que sí necesitamos fueron 14.600 libras. Y aquí, mira, lo tengo en la calculadora. 14.600 libras. El número que no di, que tú me hiciste sacar ahí, me lo sacaste a pulmón. Necesitamos convertir esas 14.600 libras a galones. Son 14.600, lo divides entre 6.75. Eso es lo que pesa un galón de Jet A. Dividido entre 6.75, te va a dar a 2.162 galones. Eso fue lo que consumimos.
2.162 galones.
2.162 galones.
Que eso fue lo que se consumió en ese trayecto.
En el viaje de 3 horas de El Salvador a Atlanta. Ya que tenemos esos galones, 2.162, lo vamos a dividir por la cantidad de pasajeros. O sea, habían 167 pasajeros. 2.162 dividido entre 1, 6, 7 y me da a 12.95. O sea que por pasajero en el avión, solamente necesitamos 13 galones por pasajero para hacer ese viaje del Salvador a Atlanta. O sea, 13 galones nada más, no es mucho.
Pues tienen que llevarse por lo menos, son como, sí, está bien. Tienen que llevarse, ven acá.
Sí,
no, no, estoy confundido, pero estoy pensando, tienes que... ¿Qué? No, está bien, olvídate, está bien. Ya sacamos.
No, zumba.
Es que, ¿sabes? es difícil que un pasajero, bueno, a menos que tengas un, ¿te acuerdas de los Little Red Flyers? Los cajetoncitos.
Ah, sí, sí, no, obviamente la gente no va a llevar, es completamente ilegal.
No, que lleven su propia gasolina. No, pero tú sabes que si fuera así, ¿verdad? Como estilo Pedro Picapiedra, tiene que llevar por lo menos 13 galones de leche.
¿Cuántos galones hay en un barril de esos? Un barril de esos de metal grande. ¿Cuántos galones hay ahí? Yo no sé.
Pues por eso te digo, no, pero lo que tengo que decirle es que en el cajito ese, de echar 13 galones de leche lleno de gasolina, hermana, ya está. Ya con eso nos vamos.
Ah, exacto.
Ya con eso nos vamos. Pero buena, mind challenging, tú sabes.
Sí, sí.
Sí, muy bueno, muy bueno. A mí me dio dolor de cabeza, pero después hablamos de eso, tú sabes. Pero mira, Alexis, volviendo entonces a lo que estábamos hablando de Southwest, ese fue el evento que realmente le dio la puntuación tan baja a Southwest, ese incidente, tú sabes. Ellos tuvieron que, ¿verdad? Según, ¿verdad? Eso pudo haber sido catastrófico, ¿sabes? Si ese avión seguía moviéndose de esa forma, pudo haber habido una falla estructural en la nave, ¿verdad? Y
lo bueno es que el Dodge pudiera, si un caso extremo, sí. Pero lo bueno del Dodge Row es, eso es bien fácil arreglar, simplemente le añades un poquito de rotor, un poquito nada más.
Contragesta.
Exacto, y no es que esté quita y pon, con que le dejes un poquitito pegado, ya vas a arreglar el Dodge Row.
Tú mencionaste yaw damper. Yaw damper es, eso es un, no un trim, ¿verdad?
El sistema no lo controlamos nosotros, pero es un sistema que el avión mismo está ahí para contrarrestar el Dodge Row.
Es un sistema.
Y lo que hace es mueve el rudder para que simplemente el yaw, que es lo que controla el rudder, obviamente, mantener se me olvidó el nombre del axis, el yaw axis. Mantenerlo estabilizado.
Okay.
¿Por qué? Porque estos aviones de swept wing son bien propensos al Dodge Row.
Exacto.
El yaw damper lo que mantiene es un poquito de rudder ahí para evitar ese Dodge Row.
Wow, interesante. So, bueno, eso fue lo que trajo esta
situación. Pero cabe recalcar, otra noticia que estaba buscando, hay que, pues, un poquito, pero triste, pero el 2024 fue el año más, el año donde más fatalidades hubieron en la aviación, pero cabe recalcar que todo fue eso fuera de Estados Unidos. Estados Unidos, gracias a Dios, hasta el día de hoy sigue siendo el gold standard del safety de Estados Unidos. La gente, que pues estamos hablando de este tema, pero aún así, Southwest no quiere decir que es un unsafe airline.
No,
sigue siendo de las mejores del mundo.
Y fue un desperfecto mecánico, literalmente.
Sí, pero pues esas cosas suceden. Sí. Pero que cabe recalcar que en Estados Unidos no ha habido un accidente en más de 15 años.
Gracias a Dios.
O sea, estamos teniendo una historia. Hay un momento en nuestra historia donde ya básicamente se han reducido a cero, a casi cero,
gracias.
Los accidentes de líneas aéreas, básicamente.
Y esperemos que se mantenga así, man.
Esperamos que siga por muchos años así.
Muchos años así, así mismo. Alexis, vámonos con la número 9. A la número 9, que viene siendo United, la gente de Wallet Shop le dio una puntuación de 20. Fíjate, de 4 a 72.
El brinco fue grande, sí.
Ya subimos a 20. Entonces, el evento que realmente marcó, ¿verdad?, el asunto con United es que en un despegue, no sé si fue un 767, el avión despegando, la goma se le sale.
O un 777, yo creo.
Un 777. Mientras el avión despegó, uno de sus neumáticos se salió del bogey, ¿verdad? Y entonces, bueno, tú sabes, se considera como un incidente, ¿verdad? Porque como hablamos ahorita, ellos consideran en este survey los incidentes, ¿verdad? Y esto se consideró como un incidente y por eso, ¿verdad? Por esa razón, a United, ¿verdad? Se le posiciona como la número 9 y se le dio una puntuación de 20. Entonces,
pero ¿sabes qué? No está, perdona que te interrumpa, no está muy lejos de la realidad, porque esas dos líneas aéreas, el FAA, las estuvo investigando por meses.
Sí.
Algo irregular, tuvieron que hacerle unas investigaciones porque estaban teniendo varios incidentes.
Sí.
El FAA, después de muchos meses, salió y dijo, mira, aquí no hay nada sistemático. No fue como Boeing, porque como discutimos el más temprano.
Sí, señor.
Aquí no hay nada que preocuparse. Las líneas aéreas están bien. Sí. Estos fueron unos incidentes aislados. No hay problema sistemático. Pero las dos estuvieron bajo investigación y las dos salieron de lo más bien de eso, por lo menos.
Y qué bueno que hiciste la aclaración, porque así es. O sea, fue ¿verdad? Se investigó, pero no se encontró, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente fue un caso de mecánico, ¿verdad? No fue per se de la línea aérea como tal. Alexis, vamos con la número 8. Hawaiian Air. Hawaiian Air se le dio una puntuación de 21.73. ¿Qué pasa? Que esta gente, aún en esa puntuación y ese standing, desde agosto desde agosto 9 del año pasado, ellos mencionan que el NTSB no ha tenido que investigar ningún incidente de esta aerolínea. Tú sabes, ¿verdad? Se le dio ese standing, se le dio esa puntuación, ¿verdad? Y aunque de hecho dice que Hawaiian, ¿verdad? Se menciona como una de las aerolíneas más antiguas, nunca, y gracias a Dios, ¿verdad? Y esperemos que siga así, nunca ha tenido un accidente fatal en los 95 años que esta gente lleva operando.
Claro, qué bueno,
enhorabuena, y esperamos que eso se mantenga.
Ellos no tienen la cantidad de vuelos que tienen los United, los Southwest y los Deltas.
Exacto.
Pero aún así llevan décadas volando, y el hecho de que eso puede ser excelente récord.
Eso es así. En la número 7, tenemos nada más y nada menos que JetBlue, con una puntuación de 23.06. Y el evento, ¿verdad? Que causó, ¿verdad? ¿Verdad?
Puntuación.
Esta puntuación fue que fue un accidente, ¿verdad? Que se consideró un accidente. Donde un avión de JetBlue, no sé si fue en JFK, chocó con otro avión, no sé si fue que la cola le dio al rabo, ¿no? Ellos tuvieron dos. Hubo un contacto de avión a avión y eso se considera un accidente. Eso fue, creo que fue en el 2023, sí. Este incidente, pues, ¿verdad? No hubo nada que lamentar, simplemente pues los aviones resultaron un poquito, ¿verdad? Dañados, pero
a los alateros,
exacto. Pero el JetBlue es otra línea, ¿verdad? Que en su historial de su safety record tampoco, ¿verdad? Han tenido un incidente fatal en los años que llevamos operando. Sí han tenido, ¿te acuerdas aquel incidente que tuvieron en Los Ángeles donde el avión se le descuadró el nose gear, que tuvieron que hacer
aterrizaron muy bien.
So, fíjate, y enhorabuena con ellos también, porque en el tiempo que llevan operando, gracias a Dios, no han tenido un incidente lamentable, fatal. Alexi, número 6, con Delta. Y a Delta se le da una puntuación, ¿verdad?, de 23.89. Los incidentes que, ¿verdad?, llevaron a esta conclusión fue que a mediados de junio hubo un avión, ¿verdad?, que tuvo un motor, se le incendió después del vuelo, pero pudieron aterrizar, ¿verdad?, y hacer un, ¿verdad?, volver sin ningún problema, pero que también han mantenido, a Delta ha tenido sus incidentes fatales en su historial de operación, pero en las últimas décadas, gracias a Dios, han mantenido un safety record bastante saludable, ¿verdad?, en cuanto a operación. Solamente este incidente que acabo de mencionar, donde un avión despegó del aeropuerto, se incendió en medio del despegue, pero pudieron aterrizar sin ningún problema. En la número 5, yo creo que aquí vamos a tener que dejarlo parqueado porque ya nos hicieron señas, Alexis, de que el tiempo se nos está. Ya estamos casi haciendo el flare ahora en el aterrizaje, pero vamos a mencionar la número 5 y con esto terminamos y lo continuamos en el próximo programa. La número 5, American Airlines. Y American se le da una puntuación de 23.98. En los términos de incidente que involucran, ¿verdad?, American solamente reportó un incidente que no fue grave en agosto de 2024, pero fue un incidente que se tuvo que reportar, ¿verdad? Pero no hubo nada que lamentar, ¿verdad? Y no hubo nada fuerte en el asunto. Alexis, se nos quedan, y voy a mencionar, ¿verdad?, por encimita, para cejar esto, para no dejar esto medio incompleto. SkyWest, como te mencioné fuera del aire ahorita, una aerolínea
regional
que también está, ¿verdad? Aunque ellos le dan servicio a varias de los de los Legacy,
sí, a las Legacy, a Delta, United, sí, todos ellos.
Pues esta gente sacó una puntuación de 28.64 en un standing de número 4, ¿verdad? Este, Frontier, ustedes, ¿verdad? Número 3, con una puntuación de 29.94. Entonces nos menciona aquí, ¿verdad?, que aunque ustedes no tuvieron ningún evento, ningún incidente durante el año, ustedes operan alrededor de 500 vuelos por día, ¿verdad? Según, ¿verdad?
Ya van por 700, wow. Sí, pero más o menos en filo, de promedio.
Eso es un montón de vuelos, so, gracias a Dios.
Es que, ¿verdad?, yo he escuchado que los pilotos de ahí están brutales, mano.
O sea, no, esos tipos, no, y hay un tipo que yo conozco ahí, un jibarito de Aguada, que el tipo está ahí, tú sabes, tirando las puertas por la ventana, pero fíjate, enhorabuena para ustedes, este, tremendo. Y rapidito, el número 2, Alaska Airlines, que aún a pesar del incidente que hubo de la puerta, cuando se investigó, no se asoció a no fue un problema de la aerolínea, fue un problema de la nave.
De Boeing.
So, se eximió, ¿verdad?, Alaska, y se le dio el standing y se le dio la puntuación de 32.04. Y número 1, y ya vamos dejando, aunque tú no lo creas, Alexis, Spirit Airlines, con una puntuación...
Me sorprendió esa, sí.
Con una puntuación de 33.07 en el standing de ellos. En el standing número 1, en la puntuación... en la puntuación 33.
La gente se podrá quejar de mil cosas de Spirit, pero ahora la verdad, ellos al parecer son los más safe, los más seguros.
Te voy a decir una cosa, tienen un safety record intachable. Tú sabes, esa gente está en la línea, en cuestión de seguridad, en operaciones, pero en la cuestión administrativa y en la cuestión operacional, pues obviamente pues hay mucho que mejorar en este asunto. Alexis, tenemos que hacer el federal, ya me están haciendo señas. Gracias por estar conmigo.
Gracias a ti, gracias a ustedes.
Espero que este año, Alexis, te traiga muchas cosas buenas. Yo sé que hay algo cocinándose en la olla, pero calladito. Después van con calma cuando llegue el momento y aparezcan. Mira, tú sabes, ¿verdad? Poco a poco, exacto. Pues tú te encargarás de hacer el anuncio, pero. Lo mejor para ti y para tu familia, ¿verdad? Y para ustedes que nos escuchan, también les deseo que este año sea el mejor año por ustedes también. Y gracias. Gracias por estar viernes tras viernes escuchándonos, estando con nosotros y compartiendo, ¿verdad?, lo que a Alexis y a mí nos apasiona, que es la aviación. Así que, Alexis, nos veremos entonces en el próximo programa, el viernes que viene, Dios mediante, si se puede. Y a ustedes, de nuevo, feliz año nuevo y nos vemos entonces el viernes que viene. Gracias y nos vemos.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.